pregunta, alguna respuesta. Por ejemplo, el impuesto específico sobre los vehículos, el IMESI, ha ido mutando de un impuesto sobre los bienes suntuarios a un impuesto ambiental. Puede ser, eso pasa capaz a nivel internacional. ¿Y por qué es regresivo? ¿Y qué problemas le da, por ejemplo, genera en un país como Uruguay? Bueno, ahora ordena un poco, Gustavo, toda esta información y estas preguntas. Gustavo, vamos adelante con este
IMESI. Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, perfecto.
La última columna del año.
Bueno, muy bien, porque ni IMESI, que ha sido un tema que has abordado en el año, ¿no?
Sí, hicimos bastante ordenado. Hicimos una columna de la imposición sobre las bebidas azucaradas, ¿sí?, digamos, como impactos negativos en la salud pública. Hicimos otra de las bebidas alcohólicas, que eso es mucho más viejo, digamos, o sea, que viene del origen de este tipo de impuestos específicos, y recientemente habíamos hecho una de la imposición a los residuos, que
está en plena discusión.
Exactamente, súper actual.
Súper actual, que volveremos en el que viene, porque hay proyecto de decreto de la intendencia, sí. Además, discusiones muy vigentes. Pero bueno, vamos con el tema de los automóviles.
Entonces vamos con esto de los vehículos, que tiene una mezcla de que tiene un nacimiento muy antiguo, antes que naciera el IMESI, y después vamos a ver cómo existía la imposición sobre los bienes superfluos. A esta nueva modalidad de política ambiental y en este caso eliminación del IMESI a los autos eléctricos y reducción de alícuotas. Yo, a ver, quiero que entendamos algo. ¿Por qué estamos hablando sobre el IMESI 4 o 5 columnas seguidas? Primero, porque de alguna manera hoy el IMESI logra sintetizar todos estos cambios de paradigma que estamos viendo en la imposición a las externalidades negativas, sea en materia ambiental o sea en materia de política pública, por el aumento de enfermedades no transmisibles, digamos, derivados de consumos no saludables, ¿no? Entonces tenemos impuestos ambientales o impuestos saludables, o sea, esa es una nueva tendencia. Y por otro lado, veníamos de un mundo que grababa...
Entonces, hay que cargar más aquellos productos que se consideran nocivos.
Sí, exactamente. Es una política activa, una política tributaria que lo que pretende es cambiar el comportamiento de las personas, ¿sí?, en comportamiento, digamos, en consumos que se consideran nocivos. Es esta nueva tendencia de grabar males. Sí, a ver, yo siempre lo digo, parece medio repetitivo, pero el sistema tributario en su conjunto siempre pretendió grabar manifestaciones de riqueza, sean reales, porque alguien tiene un bien que es muy valioso, un inmueble o lo que fuera, o fictas, digamos, porque consume bienes que pueden tener valor, ¿sí? Entonces tenemos los impuestos al consumo o los impuestos en el otro extremo al patrimonio, ¿tá? Ese siempre fue como el paradigma. Ya desde hace unos años el sistema tributario empieza a incluir impuestos finalistas que lo que procuran es desestimular determinado tipo de consumos porque tiene externalidades negativas o incluso personalmente pueden ser negativos.
Bien.
Entonces, en esa transición estamos.
De grabar bienes a grabar males.
Exactamente. Entonces, ahí está ese jueguito de palabras de grabar bienes, que son capacidades visibles de riqueza, a grabar males, que son, bueno, consumos con impactos negativos. Entonces, en ese momento estamos de transición. Entonces, yo me parece que es relevante esto. Primero, entenderlo más allá de lo que cada uno mire después, lo que ocurre con un vehículo, ¿sí?, entenderlo como una política activa que Uruguay debe empezar a incorporar en materia de gravar males, que en realidad no lo hemos hecho de manera integral, lo estamos haciendo como por pequeñas decisiones. Una decisión fue cambiarle nombre al IMESI al gasoil, y llamarlo sí, imposición al CO2, digamos,
un
tramo al carbono.
De eso, se invisibiliza esa actitud, digamos, porque nadie percibe un cambio, es simplemente
nadie,
un cambio
la gente
de nombre
no
a efectos recaudatorios. Fue
un cambio de nombre y tenemos como una conversión del gasol, cuánto emitiría en términos de CO2, que ni siquiera es pública y es un dato, digamos, oculto. Pero a nivel de nuestro posicionamiento internacional de que el sistema tributario incluía un impuesto ambiental era pertinente. Ahora, después de ahí al resto, no ha ocurrido absolutamente nada. Es decir, no tenemos una política activa de impuestos ambientales ni impuestos saludables. Lo único que ha ocurrido, justamente, en vez de gravar males, ha sido desgravar bienes, porque pasamos a desgravar vehículos de alto valor en muchos casos. Entonces, yo creo que estamos en una política de transición. Uruguay debería rever enteramente el IMESI con estos nuevos paradigmas, aceptando que hay un doble componente en algunos impuestos, alguno que es recaudar determinadas manifestaciones de riqueza por bienes, ¿sí? Y por otro lado, gravar o desgravar, eso siempre es una cuestión de flujo y de decisión política, determinados males que tienen que ver con consumos no saludables y con bienes con impacto negativo en términos de ambiente y de clima, de cambio climático.
Y antes de entrar a los autos y repasando un poco tus columnas anteriores, corregime si me equivoco, ahora voy a ir de memoria, pero en el camino, y esto lo has hablado mucho en estos años en No Toquen Nada, está los parches, la forma de corregir y cómo se va desarmando una idea integral, ¿no? O no hay una idea integral, porque vos hablaste, por ejemplo, los impuestos a la bebida azucarada y hay un problema con el agua.
Totalmente.
Pero tiene impuesto.
El agua paga IMESI, insólitamente.
Y están las bebidas alcohólicas y hay diferencia entre la cerveza y el vino sin que se explique el porqué.
Totalmente.
O sea, en el medio como que todos se van parchando y no hay como algo integral que vaya hacia grabar bienes o a grabar males o desgrabar bienes, pero no hay algo integral.
Pero exactamente, no hay un repaso integral de lo que estamos haciendo. Entonces vamos por políticas puntuales, ¿sí?, sobre determinado bien, que podemos llevar a una discusión infinita, sí. Podemos discutir toda la tarde. Pasó el otro día ahora miro a José, pero el tema de los plásticos de un solo uso, ¿no? Tuvimos la ley, después no aplicamos el impuesto, ahora seguimos, ¿eh? Pero cuando uno agarra el impuesto, en este caso el IMESI, pero es una buena síntesis de este cambio en materia tributaria que está ocurriendo en el mundo, las inconsistencias son enormes. En al interior, cuando uno pone foco en las bebidas alcohólicas, decir, bueno, para que haya una inconsistencia brutal, trato igual a cosas que son claramente bien distintas, o grabo bienes como el agua, decís vos, recién, claro. Cuando además tenemos problemas de consumo de agua, digamos, claramente ha cambiado el comportamiento de la gente, antes abría la canilla y tomaba agua, ahora
bueno,
la mayoría...
Bueno, pero que tome la canilla cuando va a un comercio, cuando compra
bueno,
en la calle, cuando pasa...
Paga IMESI.
Paga IMESI tomando agua, le estás empujando a tomar agua cuando anda con los chiquilines por ahí,
totalmente.
Pero tiene un impuesto, entonces...
Sí, sí. Bueno, y por otro lado tenés bebidas azucaradas que no logramos avanzar en la imposición para que, de verdad, y vuelvo a decir, para que la gente cambie el consumo y para que la industria, porque esto tiene es como permanente, y para que la industria asuma que tiene que cambiar los procesos productivos. O sea, la imposición lo que hace es que cada uno de nosotros como consumidores vayamos cambiando hábitos, pero casi más rápido que todos nosotros. Va a la industria porque le quedan caros los productos, es decir, yo tengo que cambiar este producto para que la gente lo siga consumiendo.
Esa es la idea. Bueno, un poco de historia de los impuestos a los vehículos en Uruguay, simplemente algunos titulares para que entendamos el pre-IMESI a los vehículos, de dónde viene, ¿no?
Sí, porque la gente a veces se imagina que estas cosas ocurren ahora o que la voracidad fiscal, digamos, del mundo es nueva, ¿eh? Es una cosa bien antigua. En el año 45, en Uruguay se creó un impuesto a los bienes suntuarios, ¿sí?, que era un impuesto específico como este que grababa determinados productos, entre ellos pieles, joyas, por ejemplo. Y en la década del 60, en la ley que crea el primer diseño de IRPF que tuvo en Uruguay, ¿sí?, que fue en la década del 60, durante el gobierno del colegiado blanco, del primer gobierno, digamos, del colegiado blanco, en una ley muy grande y con un cambio, digamos, bastante integral del sistema tributario, incluye dentro de ese impuesto a los bienes suntuarios que ya existía el año 45, a los vehículos, ¿sí? Entonces eso siguió existiendo, después de hecho Uruguay cambia esta imposición a este impuesto que se llama IMESI, impuesto específico interno, pero que graba específicamente algunos productos, y se mantienen los vehículos, ¿sí? De alguna manera hoy, de aquella historia de los bienes suntuarios, quedan los vehículos, quedan por ejemplo los cosméticos y queda ese tipo de cosas. No tienen las joyas, entre otras cosas, porque las joyas son muy difíciles de controlar y valorar, o sea, no es tan fácil fijar los precios, pero los vehículos y los cosméticos tienen, digamos, un consumo mucho más masivo y podríamos discutir si son suntuarios o no. O sea, hoy decir que claramente hoy un vehículo no tiene la misma lógica que lo que tenía un vehículo en el año 60. Pero sí está claro que son consumos, digamos, que podemos decir que tienen una demanda elástica y que se comporta, digamos, se mueve mucho ante los cambios de impuestos en el precio.
Si bajan drásticamente los ingresos, bajan las ventas.
Exactamente. O sea, no es un bien de primera necesidad.
Okay,
no es como el agua, que también lo graba el IMESI, o podría ser otro producto, como un medicamento, que obviamente no graba el IMESI, o consumos de alimentos. Bien. Entonces, claramente son bienes prescindibles, más allá que puedan ya no ser suntuarios, son prescindibles. Quiero decir otra cosa, vamos a hablar en principio de vehículos personales para transporte de pasajeros individuales o de familia, pero para uso personal. No estamos hablando de los utilitarios, que esos tienen en general un tratamiento mucho más beneficioso y que vienen desde el origen de la ley. Ya en esta ley de los años 60, entre nosotros incluso lo observábamos, sí, decían los jeeps, porque en esa época obviamente los utilitarios debían ser marca jeeps. Entonces sí, la ley decía jeep, o sea, venimos de la época de los championes y los chicles. Claro, en esa misma lógica que la marca individualizaba, claro, productos, porque había mucha menos cantidad de productos que la que hay hoy. Entonces ya las tasas menores o incluso la exoneración existe para los vehículos de transporte público de pasajeros, para los vehículos utilitarios. O sea, no nos vamos a meter en ese lío porque podríamos estar mucho más tiempo.
Claro, ¿qué pasa vehículo para uso de los hogares, básicamente?
Sí, exactamente.
Bien, para, ¿y qué pasa con el IMESI de los vehículos que se paga actualmente en Uruguay hoy? Para tener,
bueno, ahí va. Entonces, lo que tenemos hoy, la ley del IMESI distingue dos cosas. Primero, los vehículos diésel. Esos están sobregravados. Es decir, que tienen tasas muy altas. La ley permite, por ejemplo, a los vehículos pasajeros grabar a los diésel, porque se entiende que son más contaminantes, y ahí de alguna manera un cambio de tendencia, grabarlos hasta con una alícuota hasta del 180%. ¿Tá? Que de hecho y en la práctica, en cualquier caso, se graban, sí, con una alícuota de 115%.
180 es el techo que le establece la ley a la discrecionalidad del Ejecutivo para fijar
que
la
lo tienen 115. Entonces, algo que vale 10.000, el impuesto puede ser 11.500.
¿Ah? O sea, quedan 22.500.
Exactamente. ¿Ah? Y después tenemos los automóviles de pasajeros, que ahí la ley habilita, lo que pasa que esto es medio tramposo porque después hay otra parte de la ley que habilita que eso se incremente, pero hasta un 40% la alícuota del IMESI.
Ah, pero si hay otra parte que permite que vaya más que el
40%. Y entonces, de hecho, en la práctica hoy el máximo termina siendo 43%.
Por eso cuando la gente dice...
46,
perdón. 46, la mitad del auto es impuestos, más o menos está bien lo que dice la gente. Digo, para hablarlo, en un asado, está bien.
Sí, porque agregás IMESI e IVA para el consumo de personas, digamos, que no descuentan el IVA, estás hablando que la mitad del auto impuestos. Te puede ser impuesto. Perfecto. Sí, perfectamente.
Bien, eso queda claro y es un tema que ha hablado el país muchas veces. Pero claro, todo esto antes que vinieran estas exoneraciones que no tienen,
ahora,
pocos años en el mundo.
Estas desgravaciones terminan distorsionando todo eso.
Ajá.
¿Sí? Porque te hacen que la decisión política de una persona para comprar un vehículo termine estando contaminada por este tipo de impuestos que te puede llegar a ser parecido, cosas que son bien distintas. ¿Sí? Porque uno puede tener un impuesto de un 43% y el otro puede tener un impuesto de cero.
¿Y qué son estas exoneraciones entonces?
Bueno,
pues son muy recientes.
Sí, estas exoneraciones son recientes, incluso... En diciembre del año pasado, de 2021, hubo un nuevo diseño de alícuotas y de categorías, ¿sí? Porque además teníamos... A ver, ¿cuál fue el cambio en esta lógica de desgravar, por motivos ambientales, aquellos impuestos, digamos, aquellos vehículos de motor a combustión, ¿sí? Entonces ahí se fijan a tasa cero los vehículos eléctricos, y se fijan tres categorías de híbridos, porque teníamos una categoría única de híbridos. Entonces ahora hay tres categorías. El híbrido enchufable, ¿sí?, que tiene mayor desgravación o menor imposición. El híbrido no enchufable, que es el que las baterías se alimentan con. Y un híbrido, que le llaman híbrido, que tiene una batería muy pequeña que solo sirve para el arranque, pero no logra tener autonomía o prácticamente no tiene autonomía. O sea que es más parecido a un motor a combustión tradicional con una batería potente que otra cosa. Bueno, entonces ahí tenemos tres categorías. Pero voy un segundo antes. ¿Cuál era el criterio que traíamos hasta ahora, hasta el año pasado? El IMESI grababa en función de la potencia del vehículo. Es decir, teníamos una escala que iba hasta 1.000 centímetros cúbicos, después teníamos distintas franjas, y después teníamos una que iba más allá de 3.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué tenía esa lógica? Porque la potencia tenía un vínculo con el valor del auto en general, es decir, una cosa que está vinculado a aquello de los bienes suntuarios, y además tenía un vínculo con, efectivamente, la potencialidad de emisión
de gases contaminantes. Ahí están sintonizadas las cuestiones suntuaria y ambiental.
Exactamente. Había un intento de, en un solo impuesto, tener mezclado lo que era la cuestión suntuaria de cuanto más caro el vehículo, una alícuota más alta, y la potencia vinculaba a una cuestión de la emisión de gases. Entonces, cuanto menos potencia, menor contaminación y menor impuesto. Entonces, esa era la mezcla que traíamos hasta diciembre del 2021. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva modalidad de eléctrico cero? ¿Sí? Hoy, naturalmente, quienes tienen mayor capacidad contributiva, primero, los vehículos eléctricos son más caros en términos absolutos que los vehículos a combustión. ¿Está?
Frenate por ahí, que ahora hablamos de los dilemas y los problemas que generan estas exoneraciones que se dan a los vehículos eléctricos y exoneraciones parciales que se dan también a los enchufables. ¿No?
Bueno, híbridos enchufables.
A los híbridos enchufables y a los híbridos que no son enchufables,
sí,
también.
Y antes de, entonces, antes de meternos en eso, vamos a hablar un poquito de cuáles son las alícuotas en general para que la gente entienda de esta distinta gama de hasta 1.000 o más de 3.000.
Y por eso también, para tratar de explicar cuál es el problema que nos estamos metiendo, no solo Uruguay,
no, es un problema países, global, claro.
Un problema general. Ahí venimos con Gustavo Viñales.
No toquen nada.
Gustavo, hablemos de lo que existe hoy como impuesto IMESI, ya has contado, sí. Y la lógica que tenía, y estas exoneraciones que son de diciembre de 2021, empezaron ahora en enero de 2022, ¿no?
Sí, pero además para que la gente entienda, primero, el impuesto este es un impuesto que se grava en la fabricación o en la importación, o sea, el caso uruguayo, en la importación en general, en su mayoría,
sí, claro.
Y va al precio, es decir, que no lo vemos, cuando vemos incluso la factura, está incluido, y sobre todo eso va IVA además. O sea que no necesariamente nadie tiene claro.
En el IMESI sí te das cuenta.
En el IVA sí sabes cuánto pagaste, porque si te dan la factura ves el monto. Pero el IMESI nadie sabe cuánto pagó, y mucho menos, a veces no sabes cuánto es el monto, digamos, en valor absoluto. Ah. Pero ni siquiera sabes la alícuota, mucho menos. Entonces, para dar una dimensión, ¿sí? No de todas las categorías, para no entreverar, pero sí de alguna. Por ejemplo, estoy hablando de autos, ¿sí? Particulares. Para motores con cilindrada de más de 1.000 centímetros cúbicos y hasta 1.500 centímetros cúbicos, que hay muchos, digamos, es una gama, digamos,
común,
exactamente. En los autos de combustión, el IMESI tiene una alícuota de 28,75%. ¿Sí? En los autos eléctricos es cero. Y en los autos híbridos es 2, 3, 45 y 7, en esas tres categorías que yo decía,
enchufable
es 2, no enchufable es 3, 45, y el híbrido
mínimo suave
es de 7. Cuando vamos a la máxima, que es motores con cilindrada de más de 3.000 centímetros cúbicos, que son los más potentes, digamos, y los más grandes y los que tienen mayor motor, en los autos a combustión la alícuota es 46%, en los autos eléctricos es 0%, entonces ahí realmente hay muchísima diferencia, o hace la diferencia, bueno. Y en los autos híbridos no es tanta la diferencia, porque en todos los casos es 34,5. Pero efectivamente, cuando uno mira los autos de alta gama, que tienen una potencia máxima, empezaron a venir eléctricos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el diferencial de impuestos abre la oportunidad de un mercado, digamos, que...
Sabes que hace la mitad que antes.
Es elite,
claro.
Es muy caro, pero bueno, donde hay también mayores márgenes.
Bueno, ¿cuáles son los problemas que puede tener? ¿Cuáles son las reflexiones a propósito de este procedimiento que es internacional, no es uruguayo, que Uruguay se suma, se pliega, que es exonerar aquellos autos que menos contaminan?
Sí. Lo que yo digo es que aquí hay una tensión que no es de fácil solución, pero yo creo que... Uruguay debería revisar esta política tributaria en el IMESI integralmente, no solo para los vehículos, pero los vehículos es un caso paradigmático, ¿sí? Acá hay una tensión en esto que decimos, es que si efectivamente desgravamos por impactos ambientales, ¿sí? Primero, la política activa en términos ambientales en Uruguay solo se ha limitado a desgravar. O sea, hoy no tenemos impuestos ambientales que graben externalidad negativa. Solo estamos desgravando de un impuesto que grababa productos suntuarios por cuestiones ambientales. ¿Está? Pero de hecho, no tenemos ningún impuesto ambiental, vuelvo a decir, ninguno, ni siquiera el de los plásticos lo pusimos en práctica, y solo lo que hicimos es cambiarle el nombre a uno que traíamos el gasoil. Pero no, seguimos, por ejemplo, el sector agropecuario, seguimos teniendo fertilizantes y herbicidas contaminantes que no solo no los grabamos, sino que además después le damos el beneficio en los sistemas de promoción por capacidad productiva. Entonces, ahí tenemos un tema. Pero en cualquier caso, lo que estos cambios de paradigma en la política, digamos, de tributaria respecto a los temas ambientales, tienen una tensión entre la cuestión regresiva y la cuestión de beneficiar los cambios comportamentales. Lo que quiero decir, claramente, las nuevas tecnologías son más caras, ¿sí? Entonces, en el caso de los autos está pasando que termina siendo más gravoso, en términos de impuestos, un pequeño auto a combustión que un gran coche eléctrico, ¿sí? Entonces,
la contradicción ahí es que en el pequeño auto a combustión van a acceder personas o familias con menores
con
ingresos
menores
que hay que acceder al auto eléctrico.
Que hay que acceder al auto eléctrico.
Sí, entonces se pone el IVA como el ejemplo máximo de lo regresivo, ¿no?
Claro, esto es mucho más regresivo, por supuesto. Esto es mucho más regresivo que el IVA.
Porque acá no es que cuando compran la carne le sale lo mismo del IVA a los dos. Acá.
Exactamente, esto es mucho más regresivo que el IVA, porque no es una alícuota pareja, entonces, bueno, acá es que a quienes tienen mayor capacidad contributiva no le estamos cobrando impuestos, porque en realidad compra algo que en teoría tiene menor impacto, en teoría no, en la realidad tiene menor impacto negativo en el ambiente, pero a quien no tiene capacidad contributiva, porque no tiene capacidad de comprar las nuevas tecnologías, le estamos cobrando un impuesto, sí, porque estaba pensado para un impuesto que grababa bienes
suntuarios
o no o prescindibles, sí. Entonces, durante este momento de transición, lo que nos está pasando es que empezamos a perder recaudación en aquellos bienes suntuarios de mayor valor. ¿Sí? Hoy, no sé si lo dije, pero el IMESI en el año 2021 en Uruguay recaudó algo así como 182 millones de dólares. O sea, no es en vehículos, estoy hablando solo en vehículos. Entonces, no es para nada... menor en términos de los niveles de recaudación que tiene Uruguay. Entonces, si nosotros dijéramos efectivamente vamos a mantener esta política de no grabar todos los vehículos con nuevas tecnologías más amigables con el ambiente, vamos a perder una recaudación de o sea, Uruguay tiene capacidad de perder 182 millones de dólares de IMESI por año a los vehículos automotores a particulares solo por cuestiones de cambio climático, cuando en realidad nuestra política de cambio climático en términos tributarios todavía es cero, porque todavía prácticamente no la empezamos. Entonces ahí hay una tensión que claramente en el sistema global lo volvemos más regresivo con esta política de decir desgravamos los autos de alta gama porque vienen con autos con motores eléctricos.
¿Y cuál podría ser? Si no hay una solución, pero el debate por dónde podría ir...
No, por eso, el debate este no es uruguayo, es mundial, ¿no? Porque además cuando uno lo dice, bueno, yo voy a estimular el cambio de la matriz, digamos, de los motores de los vehículos. Que creo que claramente hay que hacerlo, y por eso lo dije al principio, con los vehículos utilitarios y digamos, sí, el transporte público de pasajeros. Eso está claro que hay que hacerlo, porque son los que tienen mayor impacto. Pero entonces, uno dice, bueno, yo voy a empezar con esto. ¿Cuál es el justo punto de equilibrio al día que digas, bueno, empecé a perder recaudación y en realidad ya no tengo, porque ya no va a haber autos a combustión? O sea, ya el cambio comportamental no es tal porque solo vendrán autos híbridos y eléctricos. O sea, esto va a una velocidad. Ya hay declaraciones de muchos países y de marcas que dicen a partir del 2030 no producimos más autos a combustión o del 2035. A ver, uno va al centro de Madrid hoy y no pueden entrar porque los multan autos a combustión, o sea, están categorizados, ¿sí? Porque te cobran un impuesto en el microcentro de Madrid. O sea, eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces yo digo, nosotros empezamos a desgravar, perfecto, hoy suena maravilloso, para el que lo puede comprar y para el que está comprometido con el cambio climático, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto justo de equilibrio que decimos esto se agotó y tenemos que volver atrás y gravar esos autos por aquella política de bienes suntuarios o superfluos y ya no de impacto cambio climático? Porque van a ser todos con ese nuevos motores. Entonces, esto es lo que yo estoy diciendo, que Uruguay debería repensar enteramente el IMESI, ¿sí? Pero además entender que esta desgravación tiene vida corta. Uruguay va a tener que tener un impuesto a los vehículos en el IMESI que tenga un doble componente. Un componente de gravar a mayor capacidad contributiva.
Claro.
Y otro componente que tenga una cuestión ambiental.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.